Pues buenas noches, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a iniciar con una pregunta más en nuestro estudio temático de la Escritura. Y el día de hoy llegamos a la pregunta 116, una pregunta que está enfocado en el libro de Génesis y que dice: ¿qué sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto? Bueno, pues es, ¿qué sucedió o qué consecuencias trajo el que Adán y Eva hayan comido del fruto que se les dijo que no debían de comer, ¿no? Es una pregunta tal vez interesante, una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes ya habían también considerado dentro de su lectura del libro de Génesis, aunque aquí vamos a verlo a la luz de la palabra, vamos a escuchar y a leer lo que dice la Biblia y entender un poquito más las consecuencias, por supuesto, que vinieron cuando Adán y Eva pecaron. Y bueno, pues para ello quisiera que me acompañaras con tu Biblia, precisamente al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 2. Vamos al libro de Génesis 2, del 15 al 17. Vamos a escribir aquí las citas para que las tengamos presentes. Génesis capítulo 2. Del verso 15 al verso 17. Dice así, si ya estamos todos ahí listos, dice: tomó pues el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 3. Vamos a leer primero el relato completo y entonces ya tener un contexto un poquito más claro de todas las consecuencias que vinieron por la desobediencia, ¿no? Bueno, pues ya muchos tenemos idea de lo que se vino posteriormente, por supuesto que a este acto, pero bueno, no cabe duda que es siempre importante leerlo a la luz de la palabra. Entonces, Génesis capítulo 3. Desde el versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, más que todos los animales del campo que el Eterno había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Eterno dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre mí, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeréis, no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, pues esta es la, digámoslo así, triste historia, ¿no? La triste historia que todos hemos escuchado y conocido. Pues ahora es momento de ver un poco más allá esta historia y conocer acerca de las consecuencias. Bueno, pues yo enlisté aquí algunas de las consecuencias. Sé que podríamos hablar de mucho más. Sé que podríamos profundizar en otro tipo de consecuencias que trae otro tipo de repercusiones, pero vamos a enfocarnos en la que nos dice aquí directamente este relato y, bueno, pues qué es lo que implicó en este caso. Como puse aquí el listado, bueno, pues las consecuencias de este pecado, la muerte física y la espiritual, en el capítulo 2, verso 17, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, se tuvieron que vestir con sus recursos, el hombre tiene miedo de la presencia de Dios, a la mujer se le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre, particularmente, aquí se le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de la tierra todos los días, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y bueno, podríamos listar la última como la expulsión del huerto del Edén. Así que como vemos aquí, no son pocas. No sé si son alrededor de 16 o 17 más o menos por ahí. Y eso que podríamos, les decía yo, buscarle un poco más y seguro encontramos más. Pero ahora sí, como diríamos, con estas bastan y sobran. Entonces ahorita vamos a ir resolviendo justamente este tipo de frases y de preguntas y todo lo que esto implica, porque bueno, son muchas estas consecuencias. Entonces vamos a ver esta primera que tiene referencia con la muerte física y con la muerte espiritual, porque esto es lo que se le dijo a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, así tal cual dice la escritura en Génesis 2, verso 17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, como sabemos, no murieron instantáneamente, no fueron así como el cuento de Blancanieves, que comen la manzana y púcatelas, de repente caen. De ninguna manera, no fue así como en automático. Tampoco sabemos si fue una manzana. Bueno, por cierto, aprovechando, si quieren saber qué fruto fue el que comieron Adán y Eva, busquen esta pregunta dentro de la serie de esta lista de respuestas en la Biblia. Por ahí hay una pregunta que es justamente sobre ese tema. ¿Qué fruto comieron Adán y Eva? Bueno, en fin, el caso es que el fruto que haya sido, sabemos que la advertencia era muy clara. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esta muerte no se refería solamente a la parte física, aunque no fuera instantánea o no fuera inmediata. Sí. Ah, me dicen que casi no se escucha. Ok, déjenme acercarme un poco más aquí al micrófono. Gracias. Y subir el volumen un poquito más. A ver, vamos a hacer el ajuste. Ok. Ok, ya le subimos aquí al volumen. A ver si con esto mejora un poco. Bueno, decíamos entonces que esta referencia de la muerte era sobre los dos aspectos, sobre la parte física y sobre la parte espiritual. Aunque no murieron inmediatamente, sí hay un decreto de una muerte física. ¿En qué sentido? Que el hombre estaba destinado, podríamos prácticamente asegurarlo, a no morir. ¿sí? A no morir, es decir, existía esa posibilidad, ¿no? De que tanto Adán como Eva vivieran eternamente, o al menos sus días serían tan extensos como prácticamente no considerar la muerte física. Pero en ese momento, ¿qué sucede? Cuando empiezan o cuando comen de este fruto, diríamoslo así, se les asignó una fecha de caducidad. Así como cuando tú tienes un producto perecedero, volteas el frasco, el recipiente, la lata, y trae una fecha de caducidad. Bueno, pues hagan de cuenta que si se revisan por aquí o por acá, se darán cuenta que en ese momento tenemos una fecha de caducidad. Bueno, no sabemos cuál, no es visible esa fecha de caducidad, pero estamos completamente seguros de que todos la tenemos de nacimiento. Entonces, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, definitivamente, el hecho de que Adán y Eva pecaron trajo como consecuencia la muerte física. Gradual, sí, pero finalmente muerte. Entonces, bueno, pues hoy en día, por más que digamos que le echemos ganas, por más que nos cuidemos, por más que nos esmeremos, difícilmente alguien llegará a 100 años, ¿no? Y eso con trabajos, ¿no? Yo sé que hay casos de gente que vive mucho más, pero son realmente excepciones. Entonces, la vida del hombre vino en un decremento considerable. Adán y Eva, Adán vivió, por ejemplo, a 930 años. Hoy, pues prácticamente nadie vive ni el 10% de eso. Entonces, imagínate la reducción de la vida en un 90%. Es una consecuencia muy grave. Entonces, bueno, pues esa es una situación que se da por el pecado. Otra consecuencia. ¿Qué otra cosa, algo más que sucedió al comer del fruto? La muerte espiritual. Como decía, la paga del pecado es muerte y el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, esta es una forma de entender la muerte espiritual. La separación de Dios es una forma de entender la muerte espiritual. Por supuesto que eso trascenderá en el momento del juicio cuando dice que serán arrojados al lago de fuego. Entonces, pues el pecado no es un juego, el pecado siempre traerá consecuencias y esta es la peor y la más drástica que puede existir, que es la eternidad separados de Dios. Y eso es lo que trajo el pecado. Entonces, pues ya de entrada desde aquí vemos que las consecuencias son fatales y son muy, pero muy, pero muy drásticas. ¿Qué otra consecuencia viene para Adán y para Eva y por ende para todos nosotros? Bueno, vamos ahí al texto donde está en Génesis capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo aquí. Génesis 3, versículo 7. Dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues lo primero que nos muestra en este versículo es, fueron abiertos los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos pensar que había un estado de inocencia, de pureza, hacia la desnudez, hacia la idea de la sexualidad como tal. No era la misma percepción que se tenía en aquellos días, en aquel momento, que la que tenemos hoy en día. Todo cambió radicalmente. Entonces, el abrir los ojos es una forma de llamarle también a la conciencia de la desnudez física, pero también el abrir los ojos y ser conscientes de la desnudez espiritual. ¿A qué me refiero con esta idea de la desnudez espiritual? Se dice que los mandamientos del Eterno nos revisten, que los mandamientos nos revisten de ellos cuando los guardamos, pero cuando los transgredimos nos encontramos desnudos. Entonces se dieron cuenta que no solo estaban desnudos físicamente, sino que estaban desnudos también porque se despojaron de las vestiduras, de la santidad, de la pureza, de la inocencia y del mandamiento que era prácticamente era el único mandamiento que tenían. Entonces de eso fueron conscientes, de eso fueron abiertos sus ojos. Y eso es una situación muy fuerte y muy drástica que viene a cambiar en el momento en que Adán y Eva pecan. ¿Por qué? Porque pues, nosotros sabemos que hasta un ciego se da cuenta que está desnudo. Entonces no es la vista lo que hace darse cuenta de la desnudez, sino la conciencia de la transgresión del mandamiento. ¿No? Hay de aquellos que transgreden y no son conscientes de su transgresión, ¿no? Eso es lo peor, esa es la peor ceguera. Adán y Eva no es que fueran antes ciegos, simplemente es que en ellos había una percepción diferente. Su conciencia hacia las cuestiones de la desnudez, de la sexualidad y de otras cosas era totalmente distinta, ¿no? Por otro lado, bueno, pues recordemos que finalmente Dios lo diseñó así y Dios lo hizo de esa manera. Entonces, el hecho de abrir los ojos no siempre se debe ver como una percepción de madurez o como una percepción de discernimiento espiritual. Aquí más bien es una consecuencia negativa de haber transgredido, ¿no? Y bueno, pues dice ahí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, pues eso es en sí mismo una vergüenza. Tienen que pasar por esa vergüenza para tomar conciencia de las consecuencias del pecado. Y eso es una lección que también nosotros aprendemos y que vamos a ir aprendiendo a lo largo de las consecuencias. Vamos a ir aprendiendo de manera práctica a nuestros días esto. Y es que cuando pecamos, a veces ni siquiera somos conscientes de inmediato, pero es como si nos estuviéramos despojando de nuestras vestiduras. ¿Y cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sentirías tú si el día de mañana que salieras al trabajo, que estuvieras en tu oficina, en tu negocio, de pronto te dieras cuenta que no trajiste pantalón, no te pusiste falda, o que la blusa que traes está rota y que se te ve la ropa interior o algo peor? Pues definitivamente sería un motivo de vergüenza y de bochorno terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que deberíamos de sentir de cierta forma cada que pecamos. Cada que pecamos y somos conscientes de ese pecado, nos deberíamos de sentir avergonzados, nos deberíamos de sentir abochornados, ¿sí? Por eso, de cierta manera, también en el libro de Apocalipsis, ¿no?, viene esta referencia a aquellos que creen que están vestidos, que están bien, y se les dice, no sabes que tú eres un pobre ciego, desnudo, ¿no? O sea, que crees estar vestido y realmente no lo estás. Entonces, bueno, pues sí tenemos que hacer conciencia de que el pecado nos desnuda, el pecado nos desviste y nos deja en situaciones muy, pues terribles, pero no somos conscientes muchas veces de eso, no tenemos esos ojos abiertos ante esto. Entonces, bueno, pues ahora fueron conscientes de esa situación, que por un lado es bueno darte cuenta de eso, ¿sí? Y pues es lo que también dice Apocalipsis 16:15, se los leo, dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ajá, eso está en Apocalipsis 16:15. Posteriormente dice que tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues es otra consecuencia dada las nuevas condiciones. Ahora tienen que buscar cubrir su falta de alguna manera, ¿no? O sea, ahora tienen que ver cómo solucionamos esto, ¿no? Y bueno, pues eso no siempre es fácil, no siempre va a ser sencillo cuando estamos en un momento de transgresión. ¿Por qué? Porque ahora hay que vestirse con sus propios recursos, ¿no? Y eso es lo que nos muestra este pasaje, que al despojarse de, vamos a llamarle entre comillas, la vestidura que Dios les dio. ¿Qué vestidura les dio Dios? La santidad, la pureza, la inocencia. Bueno, pues ahora, al perder todo eso, ¿ahora cómo te vas a vestir? ¿Sí? Y ahora tienen que buscar cubrir su falta de alguna manera. Las hojas de higuera son grandes. Si tú conoces las higueras, te podrás dar cuenta que sí son hojas grandes, pero tienen una característica. ¿Alguien ha visto, alguien ha tocado las hojas de la higuera? ¿Cómo son las hojas de la higuera? Si alguien de aquí las ha tocado, a ver si nos puede decir. Bueno, si han tocado las hojas de la higuera, se dan cuenta que tienen una textura bastante como rasposa. Incluso tienen como una especie de, como de piquitos, no sé si llamarle piquitos o espinitas, pero definitivamente son ásperas, como lo ponen aquí, son rasposas, son ásperas. Entonces, eso es lo que suele suceder con el pecado. Y aquí vamos aprendiendo y entendiendo la parte práctica, finalmente, de esto también, ¿no? Para nosotros hay unas grandes lecciones de todo esto. Dentro de estas grandes lecciones es que el pecado ahora hay que buscar cómo cubrirlo para no quedar expuesto. Así como dice el dicho, que una mentira solo te lleva a otra mentira, se dice también el dicho que la consecuencia de un pecado es otro pecado, ¿no? O sea, es decir, que para cubrir un pecado a veces se tiene que cubrir con otro pecado, hasta que se confiesa y se arrepiente y se aparta, ¿no? Pero siempre va a ser una situación incómoda. Es decir, el vestirse de hojas de higuera nunca será suficiente. Siempre va a ser una situación difícil con la cual lidiar. Podrán pasar muchos años y muchos de estos pecados después salen a la luz, esas mentiras florecen después. Entonces Adán y Eva trataron de cubrirse a su manera. Bueno, tampoco les podemos exigir tanto, ¿no? Pero es una enseñanza muy importante, que una vez que una persona peca, no le queda más que eso, ¿no? Buscar cubrir su falta de alguna manera. Y ahora viene otra consecuencia todavía más drástica que la parte, llamémosle física, ya hablamos de la parte espiritual, pero también dentro de este cambio drástico que se da, es que dice ahí en el mismo verso 8, vamos un poquito adelante, Génesis 3:8, dice: y oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que aquí vemos muy claro la consecuencia, una vez más, del pecado. Y es: tuve miedo, le dice Adán. El pecado, cuando empezamos a experimentar estas consecuencias, produce miedo, produce una relación diferente con Dios. ¿Por qué? Porque ahora se rompe esa comunión con el Eterno y ya no hay una relación abierta, ya no hay una relación transparente, ¿no? Eso es lo que trae el pecado en nuestra vida. Ahora ya no podemos ser las mismas personas que antes. Ahora tenemos que estarnos ocultando bajo las hojas de la higuera, bajo una máscara, bajo los árboles, y con vergüenza ante la presencia de Dios. Hay muchas personas que por eso no quieren. Ahora sí que ni siquiera conectarse a un estudio, ¿no? Aunque no los podamos ver desde aquí, pero el hecho de exponerse a la palabra de Dios es suficiente como para no quererlo hacer, porque saben que están en pecado, porque saben que están pasando una situación que no le agrada a Dios. Y eso es justo lo que manifiesta el apóstol Juan en el capítulo 3, lo leemos. Si quieren, acompáñenme con sus Biblias al Evangelio de Johanán, al Evangelio de Juan, al capítulo 3, al verso 19 al 21, y aquí queda muy claro justamente lo que pasó, lo que vivieron Adán y Eva, y para que nosotros aprendamos el resultado y lo que produce el pecado. Juan capítulo 3, del verso 19 al 21. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense que a mí me gustan mucho estos versículos de lo que expresa aquí la Escritura. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque vivían en sus obras eran malas. Entonces, aquel que no está acorde a la palabra de Dios se va a ocultar, se va a ir a las tinieblas, se va a esconder. Y eso es justamente lo que sucedió con Adán y Eva. Se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Entonces, esta es una consecuencia más del pecado, que consciente o inconscientemente vamos a buscar escondernos de Dios. Y eso solo va a agravar las cosas. Entonces hay que ir a la luz, hay que ir y confesar los pecados y declararlos delante de Dios para que se restablezca esa comunión. Pero bueno, Pues es parte de la consecuencia, es parte del resultado. Y ahora vamos a ver qué consecuencias trajo, podríamos decirlo así directamente, sobre la mujer. Vamos ahora al capítulo 3, ahora el verso 16. Génesis 3, verso 16. Fíjense, dice así la escritura. Y a la mujer dijo, más aquí lo tenemos. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahorita vamos a explicar esto que habían preguntado también. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Bueno, pues esto qué implica, y las mujeres que han sido madres, pues no lo van a poder negar, definitivamente. Quiere decir que en un momento dado, los embarazos, las preñeces, no estaban planeados que fuesen con dolor, ¿no? Los embarazos no eran dolorosos, perdón, no había estos síntomas tan difíciles como los de ahora: náuseas, vómitos, amenazas de aborto. Bueno, me imagino yo que tampoco tantos cambios hormonales, que ahora de eso, pues también indirectamente lo sufrimos los hombres, ¿no? Entonces, pues todos estos cambios que hoy en día vive la mujer en el momento del embarazo seguramente no estaban en el diseño original, sino que esta es la consecuencia de venir a lo que trae este pecado. Incluso muy ligado a esta misma idea, ¿no? Le dice: con dolor darás a luz a los hijos. Entonces, una vez más, los partos no estaban diseñados originalmente para que fueran dolorosos, pero hoy se considera, y bueno, pues ya las mujeres que están aquí conectadas al estudio lo dirán, que esto es uno de los principales dolores. Algunos dicen, y bueno, pues no lo podremos comprobar los hombres, pero según muchos médicos y científicos dicen que es el dolor más fuerte que existe, que el dolor de dar a luz, el dolor del parto, es tan terrible que si un hombre lo viviera, moriría, ¿no? Bueno, no sé si tan drástico, pero yo he escuchado eso, he leído eso, no sé si tanto, pero definitivamente, vaya que sí es una consecuencia, vaya que sí es una maldición terrible la que se le dicta aquí a la mujer como consecuencia de este pecado. Y bueno, pues, ¿qué puedo yo decirles? No puedo hacer mucho por esto ni decirles mucho más, simplemente aprender algo muy, pues muy evidente, una vez más, ¿no? Aprender de todo esto. Y es que el pecado siempre causa un dolor, ¿no? Que el pecado siempre, siempre, siempre causa dolor. Y en este caso, hasta la trascendencia física, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, muchos, muchos pecados, no nada más este del parto, ¿no? Sino también, bueno, pues la consecuencia de muchos otros pecados van a ser dolores físicos, ya sea por enfermedades, ya sea por accidentes, ya sea por, pues no sé, cualquier otra situación, ¿no? Pero sí, muchos de los dolores que hoy podemos experimentar es la consecuencia justamente de un pecado. Entonces, pues como les decía yo, con el pecado no se juega, el pecado para nada es un juego, y aquí te das cuenta que la situación física es una condición y una evidencia de la consecuencia, una vez más, del pecado. Pero fíjense, hay algo más. Hay algo más porque la palabra dolores es la palabra itzabón en hebreo. Se las voy a escribir por aquí. Denme un segundito, ahorita la ponemos. Es la palabra itzabón en hebreo. Itzabón. Itzabón es la palabra, ok. Aquí se la estaba. Bueno, pues, ¿qué implica esta palabra dolores? Implica también preocupaciones. La palabra itzabón también significa preocupaciones. Entonces, ¿quién nos quiere enseñar esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando dice aquí multiplicará en gran manera los dolores o las preocupaciones. Con dolor, con preocupaciones, darás a luz a los hijos. ¿A qué se refiere esto? Que ahora la mujer va a tener más preocupaciones derivadas del embarazo y de los hijos, ¿no? Y si algo tiene la crianza de los hijos es itzabón. Es precisamente preocupaciones continuas, dolores muy profundos, como tal vez ninguno, ¿no? Eso tristemente tenemos también que reconocerlo, que si de repente hay dolores muy profundos en esta vida, es el que nos causan los hijos, ¿no? Ya sea por lo que tenga que ser, ¿no? Pero bueno, pues todos los que son padres no me van a dejar mentir que este es uno de los dolores más fuertes que uno puede experimentar. Y esto es parte de lo que la palabra nos muestra, ¿no? Multiplicar en gran manera los dolores, no solamente en el ámbito físico, en sus embarazos y pues obviamente en el parto, sino también a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el plan original, si se hubiera seguido, pues hubiese sido muy hermoso porque Adán y Eva no hubiesen tenido que tener todas estas situaciones. Y esto se cumple. ¿Cómo podemos saber que esto se cumple? ¿Qué preocupaciones vivieron Adán y Eva de manera inmediata y qué dolores vivieron a causa de los hijos? A ver, ¿cómo sabemos que esto que acabo de explicar, que los dolores vendrían por consecuencia de los hijos? Efectivamente, ¿no? Tristemente, Adán y Eva fueron testigos del primer asesinato también, cuando uno de sus hijos mató a otro. Caín mató a Abel. Qué terrible, ¿no? Qué fuerte esta situación que les tocó vivir. Entonces, pues se cumple, ¿no? Y es una consecuencia más. Una vez más los digo, del pecado. Y por eso a veces yo hago este énfasis. No puedes escoger las consecuencias de tus pecados y no sabes hasta dónde van a trascender. En este caso, pues terriblemente, tenemos que decirlo, hasta con los hijos se da. Y bueno, pues otra consecuencia que vendría para la mujer, dice ahí mismo en el verso 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, pues esta expresión, esta frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, pues es también entendida de cierta manera como tu voluntad será sujeta a tu marido. Tu voluntad será sujeta a tu marido. Eso es de cierta manera lo que implica esta expresión o esta frase. Sí, tu deseo será para tu marido, será como tu voluntad será sujeta a tu marido. De hecho, la palabra deseo es la palabra hebrea teshuka, que también es como un... La palabra puede implicar como estirarse, como la intención de estirarse para tomar algo. Y es en otra forma de entenderse que la mujer tendrá el deseo de dominar al hombre. ¿Sí? Pero Dios determina que será el hombre el que se enseñoree de ella. Es una cuestión así fuerte, ¿no? Porque entonces, como dice... Tú vas a querer dominar al hombre, pero el decreto es, él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es probable que en el plan del Eterno, antes de la caída, el hombre y la mujer fueran realmente iguales, ¿sí? Es decir, que tuviesen la misma condición delante de él. Pero ahora el plan cambia como consecuencia del pecado. Y una de esas consecuencias es que ahora hay un ajuste, y bueno, la Biblia nos muestra claramente que efectivamente el hombre es la cabeza de la mujer. Eso está en Efesios capítulo 23 y 24, se los leo. Dice en Efesios 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la quejilá, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la quejilá está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, pues ahí sí, muy claro para el apóstol Pablo también esta situación de sujeción de la mujer. También dice en 1 Timoteo 2:11, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y bueno, pues esto es, no lo saca Pablo de la nada, no es misógino, no es machista, No tiene nada así como en este sentido contra las mujeres. Simple y sencillamente él está tomando un principio que se estableció aquí en la escritura desde los días de Adán y Eva, ¿sí? De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de la escritura, dice en Génesis 3:16, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión que no podemos tampoco negar en nuestra sociedad. Hoy es más que nunca, me parece que más evidente. La mujer, por supuesto, que ha logrado en muchos otros ámbitos un espacio, de lo cual está es muy bien y es justo. Sin embargo, en esa relación podemos pensar que también existe una sensación de independencia de la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese deseo de la mujer de enseñorearse del hombre o de no ser gobernada, pues viene la consecuencia misma. La consecuencia es el hombre se enseñoreará de ti. De hecho, la palabra enseñorear es la palabra mashal, que significa gobernar o apoderarse, o también se utiliza la palabra para regir, para reinar, para tomar señorío. La misma palabra mashal puede significar tirano. Fíjense, hasta esa palabra puede significar, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? El pecado, una vez más, trae consecuencias muy drásticas, y entre ellas es que muchas veces te va a ser sujeto de otro. Muchas veces no te va a dejar hacer tu propia voluntad, sino que te va a querer dominar, te va a querer sujetar, ¿sí? Entonces, y pues eso es algo que implica. Fíjense, en Génesis 4:7, me gustaría que lo leyéramos. Génesis 4, verso 7. Déjenme escribirles aquí el texto. Aparece esta misma palabra que es deseo, solo que es usada de otra forma. Génesis 4, verso 7. Génesis 4, verso 7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, se le está diciendo a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿no? Hay distintas formas de entender este verso, pero de cierta manera lo que dice es la misma idea del deseo. Tú vas a desear el pecado, o el pecado te deseará a ti, pero tú lo vas a dominar, ¿no? O la idea es que Caín dominara ese deseo, ese Yetzer hará que se encontraba dentro de él. Entonces, de cierta manera, hoy vemos que si hay algo que a muchas mujeres, tenemos que reconocerlo, les cuesta trabajo, es la sujeción. Ese es uno de los temas que más difícil de tratar es en el matrimonio, bíblicamente hablando. Si hay una queja continua de muchos esposos, es que en el fondo la mujer no se sujeta. Y es algo que se repite en la primera carta de Pedro, pues también se dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, ¿no? Entonces, no lo dice de a gratis, lo dice porque sabe que es una situación frecuente y que es parte de la, pues digamos, naturaleza en la mujer, el no quererse sujetar. Entonces, bueno, pues esto es una consecuencia más. Y otra manera de entender esto, tu deseo será hacia tu marido, es que también habría una necesidad o una atracción emocional hacia él, pero la relación no sería de igual a igual, digámoslo así, sino que él se enseñoreará de ti. Entonces, bueno, de ahí la respuesta, ¿por qué muchas mujeres aguantan a un hombre malo? Dijimos que la palabra mashal también significa tirano, a hombres que de pronto son hasta golpeadores, en fin, ¿no? Unas cuestiones muy drásticas y malas. Y es porque hay un deseo intrínseco en la mujer por el hombre, ¿no? De sentirse cerca de él. Entonces, en esa atracción, bueno, pues el hombre se va a enseñorear de ella. Y bueno, pues cuando ninguno de los dos está sujeto a Dios, o el hombre no está sujeto a Dios, pues el hombre va a aprovechar este rasgo que necesita la mujer de estar con él, pues bueno, para ejercer este dominio, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues sí, es una consecuencia más que tenemos que darnos cuenta que trae el pecado en la vida, en este caso de la mujer, y bueno, directamente también en el hombre. Entonces, bueno, pues es un tema delicado y es un tema que también tenemos que reconocer que es parte de la consecuencia. Pero, pues bueno, para el apóstol Pablo, por ejemplo, las citas que mencionamos, pues es muy evidente que ese es el rol y ese lugar, digámoslo así, que ahora Dios puso, y de no hacerlo de sí, de no querer establecer este lugar, la mujer, pues peores consecuencias traerá. Ahora, para el hombre también hubo consecuencias. Por supuesto que también habría que trascender esto en el hombre, porque también él fue responsable, aunque la mujer comió primero y por eso se le dicen las consecuencias primero. El hombre también pecó y también carga la responsabilidad. Y bueno, pues aquí dice en el verso 17, ahora Dios le va a hablar al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y bueno, más adelante todavía dice ahí, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que bueno, pues consecuencias directamente también, no nada más para el hombre, sino también para la tierra misma. Fíjense aquí, ¿no? Como acabamos de leer, dice que lo primero es porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, no, que no comerás de él, la tierra será maldita por tu causa. Es decir, va a trascender este pecado a las condiciones de la tierra misma. Entonces, sabemos que la tierra cambió a partir de este pecado. Pasó también a un estado de decadencia y corrupción, como el mismo cuerpo de Adán. Entonces, pues la tierra no tenía las condiciones que lógicamente hoy tiene, por supuesto, pero nos habla también de que la tierra pasó a un estado de corrupción. Corrupción significa que se echa a perder, ¿no? Que también las cosas habrían de morir mucho antes de lo que estaban destinadas. Y bueno, pues aquí también aprendemos una vez más. El pecado ahora va a dañar a otros en muchos otros aspectos que no nos podemos ni siquiera imaginar. ¿Sí? Entonces no siempre se van a poder medir las consecuencias del pecado o hasta dónde van a repercutir. También se le dice, comerás de ella con dolor, cardos y espinos te producirá. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede aquí? Antes Adán iba a un árbol y podía comer de los frutos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues va a tener que trabajar y esforzarse. Y con ello para que la tierra le dé de comer. Entonces, el trabajo le va a producir un dolor a Adán. Y bueno, pues, aunque desde hace a lo mejor unos cientos de años, o a lo mejor un siglo, un poquito más, pues ya existe un trabajo que tal vez aparentemente no involucre tanto el ámbito físico, siempre el hombre ha tenido que trabajar físicamente y arduamente para poder producir, para poder comer, para poder vivir de la tierra. Entonces, bueno, pues Adán no estaba acostumbrado a estas jornadas laborales y ahora la consecuencia del pecado es, vas a tener que esforzarte, vas a tener que trabajar, se te van a tener que apoyar las manos, vas a tener que estar al rayo del sol o en la desvelada o en fin, tantas cosas que uno tiene que hacer para que finalmente pueda uno comer. Entonces, pues eso es parte de ese dolor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, va a haber, así como la mujer daría a luz con dolor, la tierra daría con dolor esos frutos, eso que da, ¿no? Por llamarlo simbólicamente así. Pero principalmente el dolor sería para Adán por tener que extraer ahora, pues todo eso. Dice incluso ahí, ¿no? Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, ¿no? Esto es una evidencia muy clara de que la tierra solo producía cosas buenas. Y ahora, pues ahora producirá cosas buenas, pero también cosas malas. Y entonces ya tendrás que discernir o tendrás que quitar lo malo para poder sacar lo bueno. Y si tú te das cuenta, vas a un campo que esté, pues ahí abandonado, digámoslo así, en alguna zona en donde esté así la vegetación silvestre, pues no es precisamente así árboles frutales y frondosos, sino pues está lleno de hierba mala, de árboles con espinos o árboles no frutales, o sea, pues realmente nos damos cuenta que la tierra produce por sí misma más, pues digamos, elementos que no son para el uso del hombre de los que sí son. Entonces el pecado, una vez más, lo vemos aquí, produce dolor, ¿no? Produce dolor. Y bueno, pues también se le dice ahí mismo, ¿no? En el verso 18, y comerás plantas del campo, ¿no? Bueno, pues entonces este es el terror de muchos carnívoros, ¿no? Que ahora vas a tener que ser vegetariano o vegano, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que va a tener que esperar todo un proceso, todo un tiempo de siembra para que pueda comer de ella, ¿no? Antes los frutos estaban accesibles 24/7, no tenía que esforzarse, solo estiraba así la mano, padrísimo, Adán, imagínense qué increíble que tú estires la mano y ¡plac!, te cae ahí la fruta, o simplemente estiras el brazo y jalas el fruto que quieres y con eso es más que suficiente, todo delicioso para él. Pero ahora no, ahora ya vendrían estas consecuencias y entonces tendrás que sembrar, tendrás que cosechar, tendrás que esperar, tendrás que esperar a que las consecuencias, a que las condiciones climatológicas sean favorables para que pueda producir, en fin, ¿no? Ya no va a ser la vida nada fácil para Adán, ¿sí? Entonces, bueno, y no nada más por ser vegano, sino porque además tendría que trabajar, como dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica con el sudor de tu frente? Por un lado es el esfuerzo físico y por otro lado el esfuerzo mental. ¿Sí? El sudor es una muestra de ese esfuerzo, de ese trabajo. De ese trabajo que tendría que realizar físicamente, pero también es una manera de expresarlo también mentalmente. Ahora vas a tener que pensar cómo producir, cómo resguardarte, cómo protegerte de las inclemencias del clima o simplemente de no quedarte a la intemperie, ¿no? Y ahora tener que trabajar la tierra que ya no va a producir tan fácilmente, ¿sí? Y finalmente se le dice, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Entonces, pues aquí está muy claro, ¿no? Estaba destinado a morir por la consecuencia del pecado, cuando realmente su condición original era, tú estás conectado con el Eterno y pues no necesitabas pasar por todo esto. Y esto es lo que nos sucede cuando pecamos. Cuando pecamos nos degradamos, nos rebajamos, nos disminuimos nuestra condición espiritual. Entonces Adán estaba llamado, estaba destinado a ser como las estrellas. Dicen que el ser humano comparte el 97% de los elementos, si no me equivoco, que tiene una estrella. Por ahí, algún astrónomo que me ayude y que busque esta relación, cuántos elementos de las estrellas tiene el ser humano y son prácticamente todos, son más del 90%. Entonces, como la idea es, el hombre está destinado a ser como las estrellas, pero ahora el pecado lo lleva y lo destina a ser como la tierra, pisoteado y en un estado inferior. ¿Sí? Y eso aplica, por supuesto, pues con el pecado que podamos cometer hasta el día de hoy, ¿no? Nos estamos rebajando, estamos degradando nuestra condición como hijos de Dios, como seres que pueden conectarse con el eterno, con el infinito, con las estrellas en ese sentido, y ahora nos degradamos como el polvo, ¿sí? Y bueno, ahora esto también pues está destinado para todos. Ahí en Romanos 5 dice que el pecado pasó de Adán hacia toda la humanidad, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, pues, consecuencia más. Y por último, vamos a mencionar esta última consecuencia, que fue la expulsión del jardín del Edén. La expulsión del Edén. Bueno, pues triste situación aún más, porque además de todo lo que habrían de vivir, pues para colmo se les habría de expulsar. Y esto lo leemos en el verso 23 y 24. Dice ahí, Génesis 23 y 24. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, pues esta es una consecuencia más, por no decir la última, pero sí de las últimas, la expulsión del jardín del Edén, del huerto del Edén, ¿no? Entonces imagínense, quedar fuera simplemente de este precioso y único y maravilloso lugar era ya en sí mismo un gran castigo. ¿no? El sentirte excluido de un lugar es un castigo fuerte, ¿no? Una de las heridas más profundas que una persona puede atravesar es la herida del rechazo. Cuando una persona se siente excluida y rechazada, puede ser muy fuerte para muchos. Entonces, definitivamente, el haberse visto fuera de este ámbito que significaba la relación con Dios, la intimidad con Dios, la conexión con Dios, y todo este mundo hermoso que él creó ahí en ese lugar, pues significaba algo muy fuerte, ¿no? Y esto pues es una más de las consecuencias que podemos asumir que el pecado trae a nuestra vida. Te puede excluir de ámbitos espirituales, de momentos espirituales, de instancias que Dios quisiera para ti, para mí, pero el pecado dice no puedes entrar, ¿no? Entonces, cuando una persona vive en el pecado, es como si viviera fuera del jardín, vive fuera de la presencia de Dios. Y eso es un castigo en sí mismo muy, pero muy, pero muy profundo, ¿no? Entonces, esta es la última mención, por ejemplo, del jardín del Edén en la Biblia, ¿no? Podemos especular que Dios no lo destruyó, pero dejó que simplemente los efectos de la maldición y el deterioro general, pues, acabara con el jardín, ¿no? Entonces, pues ya no le busquemos porque seguramente no queda nada. Y pues esta es la triste consecuencia y la triste situación que implica, ¿no? El pecado de Adán y Eva y las consecuencias que trae hasta nuestros días. Y bueno, pues podemos concluir muchas cosas además de las que ya hemos mencionado, ¿no? Pero sí podemos dejar muy en claro, el pecado siempre traerá consecuencias dañinas para el hombre y para los que le rodeen, incluyendo en este caso la naturaleza, ¿no? Hasta este punto trasciende. Otra cosa que aprendemos y que concluimos es que por algo el Eterno nos prohíbe ciertas cosas, ¿sí? Por algo. Entonces no seamos de los que quieran probar para aprender. No cometamos exactamente el mismo error. Entonces cada que Dios nos prohíbe algo, pensemos que es porque tiene consecuencias muy drásticas a nuestras vidas. Pero también aprendemos de esto que Yeshua es el que carga el pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad, ¿no? En Gálatas 3, verso 13, dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros y la maldición de esos pecados. El pecado trajo el dolor del parto, ¿no? Y Yeshua, de alguna manera, para dar a luz a estos hijos espirituales, también lo hizo con mucho dolor, ¿no? Esos espinos y cardos con el cual la tierra fue maldita fueron puestos como corona sobre la cabeza de Yeshua, cargando en él mismo la maldición de la tierra y la maldición del pecado de Adán. ¿Sí? El pecado también trajo ese sudor que dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente. Bueno, pues Yeshua simbólicamente también podemos decir que no solo sudó, sino sudó sangre, ¿no? O sea, llevó a cabo este extremo de esta maldición al grado de sudar sangre y derramar su sangre para nuestra salvación. Y bueno, pues dice, hemos leído, el pecado trajo dolor, ¿no? El dolor de los preñeces, el dolor de luz, el dolor del trabajo. Yeshua se convirtió, como dice en Isaías 53, en varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Todo para qué? Para podernos alcanzar, para podernos salvar. Y finalmente, la consecuencia más drástica podemos pensar es que el pecado trajo la muerte a este mundo. Y Yeshua gustó la muerte. Su muerte fue necesaria para podernos dar vida. Así que pues es increíble cómo finalmente a Dios no se le escapa nada. Finalmente todo está en el control de Dios. Pero sí, no podemos negar que el pecado siempre traerá consecuencias. Y pues más nos vale estar atentos, ser cuidadosos, porque ese pecado siempre dañará no nada más a nosotros, sino también a otros. Que el Eterno nos permita vivir en santidad y aprender de lo que hemos estudiado el día de hoy. Que el Eterno te bendiga. Shalom.